11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Estás en Provincia.
Hasta las 7. Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan en el arranque del día. No duerman.
Buen día, ¿cómo les va? 6:00 a.m. en punto. Aquí estamos en Radio Provincia de Buenos Aires, AM1270, la radio pública de todos los bonaerenses, dispuestos a hacer eso que dice nuestro desarrollo artístico, que es no dormirnos, ¿eh? No dormirnos en los laureles. Nunca jamás. ¿Cómo anda, Patito Bertín?
¿Cómo le va?
No, Berman.
Vio que se cumplió el pronóstico, yo no me enteré.
¿De qué? La lluvia.
Ese mínimo porcentaje de precipitaciones que yo lo anuncié.
Tampoco me enteré.
Lo anuncié desde el lunes y dijimos que va a llover. Que no, y ayer se había modificado y decía que no. Bueno, a las 12 en punto de la noche, hoy por supuesto cuando me levanté, claro, me dijeron, a las 12 cayó agüita, ¿eh? Y se ve que bastante porque está mojada la calzada todavía.
La calzada
todavía
está mojada.
Los autos,
correcto,
que estaban en la calle, sí, los que han dormido afuera, sí, estaban con sus gotitas correspondientes. Así que ahí vamos, ¿eh? No sentí tanto frío, Tumi, hoy, ¿eh?
No, lo mismo que ayer nos pasó, ¿no? Ayer después me di cuenta que tenía que ver con la calma del viento. Hoy hay un poquito, pero sí, sigue siendo una brisa leve y esto hace, al menos aquí en la región capital de la provincia de Buenos Aires, que no se sienta tanto el frío. Es una temperatura baja porque no llega a las dos,
sí,
cifras.
Sí, tal cual, 9 grados,
pero no
7.
Se siente tanto.
Y se esperan máxima de 19 para el día, mirá, de hoy, con el cielo algo parcialmente nublado. En Mar del Plata van a estar un poquito peor porque van a tener lluvias hacia la noche, igual que en Bahía, igual que en Junín, si recorremos la provincia de Buenos Aires.
Bueno.
Mar del Plata, 7 grados con 16 estimados de máxima para el día de hoy. Bahía Blanca, 6 décimas de grado.
Ahí sí,
6 décimas de grado,
sí,
de temperatura,
sí, frío, sí.
Algo de 3 grados de sensación térmica bajo cero. Y me encanta la amplitud de Bahía, porque hay 6 décimas de grado ahora y 21 grados de máxima para el día de hoy.
Está bien.
Es muy buena amplitud máxima.
Para de temperatura. El termómetro flojo de la nariz.
Y esos cambios así, pumba. Sí. Y Junín, por ejemplo, 6 grados 8 en estos momentos y 23 grados de máxima para el día de hoy. Sí.
Ah, pero es casi.
Sí.
Eso sí es primavera.
Eso sí es primavera. Háblame de primavera. ¿Sí? Parcialmente nublado el cielo con lluvias también hacia la noche. Al parecer nosotros zafamos de la lluvia, pero el resto, bien, de la provincia. Y lo que sí veo,
ya pasaron,
Ale,
está yendo para allá.
Sí, lo que veo, Ale, en distintos lugares, sí, el tema de la niebla. Atención, autopista La Plata Buenos Aires se encuentra sin demoras y todo normal en este momento. En Autovía 2 está ya la visibilidad reducida por bancos de niebla, específicamente entre las zonas de Dolores y General Guido. Y atenti que en la zona de Echeverry, si hablamos dentro de la Autovía 2, también hay reducción de calzada en el kilómetro 63, sentido a Mar del Plata, porque hay un camión balizado, ¿eh? Así que atención con todos estos recaudos ya, sí, desde tempranito.
Es una zona muy nebulosa, sí, esa, para aquellos que manejan, efectivamente, además tener en cuenta esas cuestiones. Bueno, nosotros vamos a hacer nuestra recorrida en un ratito, el trabajo de Viviana Tarantino, en las voces, en los testimonios, en lo que ha quedado del día anterior. Hubo un poquito de todo en el día de ayer, lo cual hace más variado ese recorrido de voces y muchas de ellas indicando lo que serán las temáticas de discusión hacia adelante, hacia el futuro. Las tapas de los diarios, como estamos acostumbrados, los portales, los que hacen referencia a la provincia de Buenos Aires, algunos de los diarios que fueron históricos también de la provincia de Buenos Aires y que hoy, como mucho de lo que es comunicacional gráfico, ha quedado reducido a pantallas digitales. La puesta en el aire del señor Javier Rufas, como siempre, atento y preparado para llevarnos por los caminos también de los mensajes que van llegando a nuestra línea de WhatsApp. Y el señor Gonzalo del Rivero. Bien. La verdad,
¿qué?
Hicimos el primer sondeo del día.
¿Qué pasó?
Y la gran mayoría no sabemos efectivamente cómo terminó el partido de ayer.
Sí, ya te dije, ¿cómo estamos?
Que se fue sintiendo el transcurso de la semana en nuestros cuerpos y teniendo, esto lo voy a decir acá, porque el señor Rufas es el único que me entiende, teniendo mucho pincherío en el programa, muchas de ellas no saben cómo terminó su equipo.
No
voy a decir nada más. No voy a decir nada más. Bueno, en un rato Gonzalo nos cuenta nada. Sabemos que fue empate, pero en un rato habrá algún detalle más. Y ya preparándonos también para el fin de semana,
sí,
porque hay mucha,
sí,
pero
sí,
mucha,
sí,
actividad en lo deportivo, el querido Gonzalo. Bueno, somos esos los de cuerpo presente.
¿Falta algo?
¿Qué?
él, ella, los que están del otro lado.
Es la línea de
WhatsApp. El 221-614-4932 para que nos cuenten de dónde están escuchando. Sí. De dónde están escuchando, están desayunando, están por salir, recién vuelven. Todo, todo queremos saber, opinen de todo, pregunten todo, digan todo al 614-4932.
Sí, ya está arroba provincia 1270. Sí. Nosotros siempre aclaramos, a mí me cuesta
tenemos entrar. Nuestro problemita.
Si ponen el hashtag no duerman, creo que nos aparece más fácil. No estoy del todo seguro tampoco de lo que estoy diciendo, pero en todo caso...
Impongámoslo.
Es como el correo de
otra... Si no
otra,
pasa, que pasa.
Es como el correo de otra época. Contestamos con delay, pero con...
¿Usted se acuerda que el primer correo electrónico que tuve de Yahoo me lo armó usted, no?
Era...
No saquemos la cuenta. Sí.
¿Era Yahoo?
patobertina@yahoo.com. No manden nada porque
claro,
ya...
Claro, por eso. Yo en ese momento usaba el @argentina.com. Mirá.
Sí, sí. Pero estamos hablando de hace 25 años, literalmente.
Sí. Bueno,
ay, qué viejos que estamos. Terminé el 10 de septiembre del 2026.
En algún momento estuvimos conectados también.
Modernicemos.
Hoy, entonces, es el décimo día del mes.
Otra vez con la
papa. Le gustó mucho a la gente eso ayer. Bueno, saludos.
Mi cara ayer fue hermosa.
Saludos ayer a la digitalidad, que se entera de algunas cosas que hacemos viéndolo por internet. Pero bueno, allí está la cosa. Nos quedamos un rato más.
Así es. 6 minutos pasaron de las 6 de la mañana hasta las 7. Esto es No Duerman, aquí en Radio Provincia.
Esto es Provincia.
Ale Tuminello y Pato Bertín te acompañan con la información más importante.
Hasta las 7.
No Duerman.
Bueno, y confirmamos, jueves 10 de septiembre de 2026. Ahora sí, formalmente la tapa de los diarios, y arrancamos con el diario Clarín. La oposición impuso el debate por las deudas y discapacidad. Diputados obligó al oficialismo a aprobar un cronograma para discutir esos temas. Los legisladores opositores lograron los 135 votos necesarios para sesionar. Y si bien los libertarios no dieron quórum, luego tuvieron que sumarse a la votación de las dos propuestas. La primera, el emplazamiento de las comisiones de discapacidad y presupuesto para extender la emergencia en el área. En segundo término, para discutir los proyectos relacionados con la morosidad. En ambos casos fueron aprobados por 249 votos a favor. En el gobierno buscaron destacar que ninguna de las iniciativas implica un costo fiscal.
Bien, dos títulos complementarios suma en este caso el diario Clarín esa cuestión. La Libertad avanza sin sesión en el Senado. Fracasó el intento del oficialismo para aprobar los pliegos de dos jueces y de avanzar en la ley de biocombustibles. Esto se iba dando a la par, tanto el trabajo en Diputados de la Nación como lo que fue el del Senado, y por eso se habla de una jornada con cierto nivel de derrota de la Libertad Avanza en función de lo legislativo. Entre comillas, no lo dice el diario Clarín, lógicamente. Mucho no les importa, porque lo que no pueden hacer aprobar con mayorías o con alianzas, después te lo mandan por decreto. Bueno, y el otro título complementario de Clarín dice: bancos, tras las críticas del central, bajan las tasas de crédito del 35 al 29%. Che, ¿se habrá avivado el Banco Central entonces que hay algún problema entre los argentinos con el tema del crédito? Bueno, no, quédate tranquilo, en un rato vas a escuchar las voces de la Libertad Avanza diciendo que no, que siempre es culpa de otro.
Seguimos recorriendo la tapa de Clarín. Malvinas, Gran Bretaña será implacable en la defensa de la soberanía, lo aseguró el primer ministro británico Andy Burman ante la Cámara de los Comunes. Siempre respetaremos los derechos de los habitantes de las Malvinas. Esto nunca cambiará con este gobierno y vamos a ser implacables a la hora de defenderlo.
La voz del primer mandatario entonces de los británicos ante su cuerpo legislativo. Es otro sistema de gobierno, esto siempre hay que explicarlo. La principal figura de gobierno no es la máxima referencia. El poder en Inglaterra no cambia, es la corona británica. Lo que sí va cambiando es el primer ministro, y este no tiene asegurado a partir de una elección un plazo indeterminado o determinado de tiempo. Lo que sucede es que necesita el aval de la Cámara de los Comunes y de la Cámara de los Lores para sostenerse en el lugar. Bueno, tuvo que ir a dar explicaciones el premier británico precisamente por la cuestión del reverdecer del reclamo de Malvinas. Un reverdecer, yo quiero que lo escuchen, porque por ahí me pasa a mí solamente.
A ver.
Escuchen al primer mandatario argentino. Acá sí, en un sistema republicano. Lo votamos nosotros para que nos gobierne. No tenemos un rey en este lado del mundo, más allá de que muchos a veces crean que es de esa manera. Bueno, escuchá al presidente argentino hablando de la causa que nos unifica.
Estaremos enviando en los próximos días el proyecto de ley al Congreso y esperamos que el Congreso lo sancione, porque Malvinas es una causa nacional y creo que estamos haciendo honor al general San Martín. No es de un gobierno ni de un partido, con esto no puede haber grieta alguna. Hoy todos los argentinos juntos tenemos que disponer las herramientas con las que contamos para defender nuestra soberanía. Por eso es necesario remarcar que San Martín no liberó medio continente con discursos. Lo hizo con acción efectiva, cruzando la cordillera, con logística, con disciplina y entrenando con mucho esfuerzo un cuerpo militar que no existía hasta el momento.
Si necesitas leer lo que sentís por el país, es que efectivamente no lo sentís. Es el discurso que te armaron. Más allá que lo menciones de esa manera y más allá que en el final del mismo levantes el tono. Pero es el mismo tipo que cuando te habla de que te va a meter la mano en el bolsillo, porque de eso habla y habla bastante seguido, y además acciona bastante seguido, se pone picante, levanta la voz, le hierve la sangre. Cuando está hablando de la patria, necesita leerlo.
Investigan a Tapia por presunto enriquecimiento al frente del SEAMSE, de la SEAMSE. El juez Ariel Lijo avanzará en una denuncia contra el titular de la AFA realizada por el empresario Guillermo Tofoni, que asegura que Tapia tuvo un incremento del 1000% de su patrimonio entre 2017 y 2024, cuando ya ocupaba un cargo directivo en la SEAMSE. Esta es la primera causa vinculada con el dinero y los bienes de Tapia.
Muy bien, en la foto principal del diario Clarín del día de la fecha hay una persona, una mujer en este caso, que recuerda lo sucedido en los Estados Unidos aquel 11 de septiembre, pero efectivamente con un fallecimiento que incluye dentro de esa cantidad de víctimas que hubo a un argentino. Se trata de Camila Graham, la persona que está en la imagen, y está mostrando precisamente una foto de su padre, Pedro, que en aquel momento tenía 35 años y se encontraba en el piso 103 de Las Torres el día que un avión, primero y luego otro, se llevó una gran cantidad de vidas humanas, sobre todo, quizá lo más importante y significativo, pero también le permitió al gobierno de los Estados Unidos reconfigurar el esquema de los lugares donde generaba sospechas contra otros habitantes del mundo. Bueno, allí está la temática del diario Clarín sobre el 11 de septiembre, el día previo, efectivamente, que suceda con una argentina.
Una renuncia con advertencia, la IA podría matarnos. El experto británico en inteligencia artificial, Jacob Coxon, ex miembro de la OpenAI y Anthropic, abandonó la industria con duras denuncias al acusar a las empresas de jugar con nuestras vidas. En una serie de mensajes en redes, aseguró que ambas compañías saben que los modelos de superinteligencia artificial podrían matarnos a todos para finales de la década. Pidió una intervención gubernamental o una desaceleración coordinada.
Muy bien, también en la tapa del diario Clarín, como va a suceder prácticamente en todos los matutinos que nosotros repasamos, la imagen de Samuel Helbrum, más conocido como Chiche, y según el diario Clarín, el periodista que cruzó la noticia con el espectáculo controvertido e irreverente son los calificativos que elige el diario Clarín. En la parte superior, McAllister y toda su jerarquía, este es deportivo, el golazo del argentino en el 2-1 del Liverpool ante el Atlético Madrid por la Champions, y una que evitan ponerla, ¿no? Pero ayer finalmente se terminó de contar los votos de la Sociedad Rural Argentina y el actual presidente Nicolás Pino se impuso en las elecciones con el 71% de los votos. ¿A quién era hasta ese momento su vicepresidente? A Marcos Pereda. Bueno, la situación es que Nicolás Pino cambió las reglas de votación para quedarse. Pero no hay problema con eso, ¿eh? Es un acuerdo entre privados. Es solo la Sociedad Rural Argentina.
Del diario Clarín pasamos a la tapa de La Nación. La oposición le impuso al gobierno un debate sobre morosidad y discapacidad. Diputados, se aprobó un compromiso para avanzar con proyectos referidos a ambos temas.
Muy bien, rapidito de La Nación. Está Colapinto en la parte superior. Está Chiche Helbrun también. Lo de la IA, ¿no? Lo de la inteligencia artificial. Este estudio, este trabajo foráneo y esta persona que encontró la posibilidad de que haya muertes a partir del uso de esa tecnología. Le cambiarán a 6 millones de usuarios la compañía de celular. Esto tiene que ver con lo que es la fusión telefónica Telecom, para aquellos que estén en la República Argentina. Después podemos llegar a ampliar algo de eso. Y la imagen principal que usa el diario La Nación tiene que ver con la protesta ayer de los amigos de David Ojeda Vázquez, perdón, este joven de José C. Paz, que fue asesinado en un intento de robo de su moto.
Nos vamos a página 12, foto central, si hay derrota que no se note, dice, después de que la oposición consiguiera las mayorías necesarias para instalar en el Congreso de la crisis de endeudamiento y la emergencia en discapacidad, derrotando los intentos del gobierno para impedirlo, el oficialismo trató sin éxito de esconder su fracaso sumado a los votos de las iniciativas opositoras. Igual hicieron todo lo posible para retrasar su tratamiento.
Bien, es algo que veníamos advirtiendo, que ya se veía en el trabajo, que nos fue contando en el día a día ayer nuestro compañero y amigo Mauricio Cantando desde el Poder Legislativo Nacional. En la parte superior del diario Página 12, también este tema de la IA, el fin de la humanidad en signos de pregunta, tiene este diario como título. Un jefe de seguridad de Anthropic estimó que existe más de un 10% de probabilidad que la superinteligencia artificial pueda matar a los humanos en la próxima década. A mí me gustaría que estos temas se trataran con un poco más de cuidado.
De tacto.
Me
hiela la sangre.
Pero literal. Bueno, nada. Ahí,
es un montón lo que están diciendo.
Lógicamente que seguramente tienen más derecho a decirlo que aquellos que no hemos trabajado en el desarrollo de lo mismo. Pero la pregunta es, para desarrollar eso, ¿no están los mismos tipos que estamos viendo que se quedan con la guita de todo el mundo y te dicen que el problema es el mundo? O sea, ¿tenemos que esperar a la IA o tenemos que esperar al próximo Hitler en el mundo?
¿Cosas
para,
más importantes para resolver?
No sé, es la pregunta que me hago, como en este caso se lo hace también Página 12 en la tapa del diario. También está con una pequeña imagen del momento en el que estaba internada Nadia Beller, convocada como testigo, nota firmada por Irina Hauser para el diario Página 12. El fiscal de la causa, Andis, pidió la declaración de la expareja de Cerimedo. Ella afirmó tener información sobre los hechos de corrupción en el gobierno argentino. Ojo, interesante el planteo, que venga a declarar, pero yo lo que no quiero es comerme la curva. ¿No será que, como en Bolivia, le van a soltar aquí en la Argentina también la mano a Cerimedo y va a ser el culpable de todo? ¿Y nos vamos a olvidar que de lo que habla Cerimedo, o por lo menos en esos audios que por allí andan dando vuelta, es del 3% que se llevaba Karina? ¿Qué sé yo? No sé.
Vos fíjate. Efectos no deseados, los dos últimos títulos en la parte inferior de Página 12. Un fondo canadiense con inversiones en litio canceló la llegada de sus ejecutivos por estar incluido en el grupo sancionado por Cancillería. El último habla de Milei, que visita Londres luego de su repentino giro malvinero. El presidente planea ir en octubre hacia Inglaterra.
Que te vaya muy bien, Javo, que andá al lugar que más adorás y más querés de la tierra, el lugar de tus ídolos especiales, de Winston y de Margaret. Sacate una foto también, ¿por qué no? Capaz que te cruzás con Mick, que te cruzás con Mick por ahí, o lo podés ir a ver a tu amigo el peluca Boris Johnson, al que sacaste cuando era premier británico al balcón donde saludamos la vuelta de nuestros héroes de Malvinas, entre otras cositas. Que te vaya bien, Jau, allá. Si querés, quédate.
Nos vamos ahora a la etapa de crónica, del cronista. La caída de la industria y la construcción pueden dar paso a una fase más contractiva de la economía. Según un estudio de UDESA, el retroceso del segundo trimestre borró la suba del primero e incertidumbre sobre las dos velocidades. En julio, la actividad de la minería se desaceleró.
Muy bien, y agregan en la imagen donde se ve una planta que seguramente en otro momento estaría trabajando con mayor capacidad, en este caso una planta que es enorme, solo con dos obreros, solo con dos trabajadores. El derrame exportador aún no llega al mercado interno. Pero vuelvo sobre el título, Pato, déjame que lo haga,
sí,
porque las caídas de la industria y la construcción pueden dar paso a una fase más contractiva de la economía. Che, y si decís que está frenado, efectivamente, y si decís que no está avanzando, y si decís que no crece, o es demasiado que alguien se dé cuenta que este proyecto económico ya está en su etapa más cruenta, porque hasta aquí nos vinieron mintiendo diciendo que eran los genios de la macro. Bueno, la macro la dibujaron y ahora lo que nos estamos dando cuenta es que no tenemos industria, no tenemos construcción, que las pymes están hechas pelota, que los argentinos, la mitad de los argentinos tuvimos que recurrir a un crédito y dentro de esa mitad de los argentinos que tuvimos que recurrir a un crédito, casi 7 millones, poquito menos de un cuarto de los argentinos, no estamos pudiendo pagar las deudas. Bueno, nada, si querés, escribilo sin eufemismo. Si no, lee el cronista.
El gobierno cambió sobre la marcha en diputados, dio quórum para avanzar con la mora y la ley de discapacidad para no perder, se unió a la oposición. Dice, aceptó debatir 20 días en comisión en el Senado la reforma del Banco Central que tuvo dictamen. Si no puedes vencerlos, únete a ellos. La frase resonó de mil maneras ayer en la Cámara de Diputados después de que la oposición reuniera quórum para discutir proyectos destinados a abordar la morosidad bancaria y la emergencia en discapacidad.
Muy bien, está clara en la tapa del cronista también el presidente de la Nación. En la inauguración del Museo Interactivo de Granaderos, Milei invocó a San Martín en su ofensiva por Malvinas. ¿Ofensiva? Y le pidió al Congreso acompañar sin grietas. Los últimos dos vuelven al carácter económico. La tasa corta bajó al 18%, reflejo de un mercado con pesos que promete un alivio para el Tesoro. Volvió a comprar divisas el gobierno nacional, divisas en dólares en los últimos días. Y el último, ahora sí, Ferrosur y Ferroexpreso Pampeano bajo análisis. Estudian licitar dos ramales más de trenes de carga para apuntalar la logística que necesita Vaca Muerta.
Nos vamos a los dos de la parte superior del cronista y ya terminamos entonces. Pagará 7,85% en una emisión al 2035. YPF colocó 1.200 millones de dólares al exterior, el mayor monto en 11 años. Y la última, el Misericordia se une a San Tarcisio.
Muy bien, va de negocios el otro económico. Además de gran parte de los títulos que ya hemos destacado, que se repiten, tiene la despedida a Chiche Helbrun, un periodista que rompió moldes. Recordemos que va de negocios también integra el grupo económico de Crónica, y que efectivamente es parte de, bueno, como decíamos, del grupo Olmos, y Helbrun era una de las caras comunicacionales de la casa. Pero sí tiene dos cosas interesantes el BAE Negocios que vamos a mencionar. El gobierno analiza incluir en las sanciones por Malvinas a las empresas pesqueras, prepara más denuncias penales contra las petroleras mientras tanto. Y el último, después lo vamos a escuchar, el presidente del Banco Central, Bausili, confirmó que las reservas de oro del banco están en Suiza. Bueno, ¿tanto costaba avisar dónde estaban? Bueno, después cuando lo escuches te cuento porque no es tan lineal. Las cambiamos, sí, las llevamos y efectivamente, no, hicieron un negocito también.
22 minutos, se fueron 23, justo cambia. 23 de las 6 de la mañana en todo el país hasta las 7. Esto es No Duerman y se va la primera parte del repaso de la tapa de los diarios.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
El suicidio no es un problema individual.
La prevención tampoco.
¿Estás?
Estoy.
Hablemos de lo que nos pasa. Si vos o alguien que conoces está atravesando un momento difícil,
ingresa a estasestoy.gba.gov.ar o llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
La clave no es solo un programa de música. También es otra forma de escucharla.
La clave.
La clave.
Con Fena de la Mayora.
Y Alicia Beltrami. La clave. Los domingos de 17 a 19.
En provincia.
Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encendé la radio.
Encendé la radio en nuestra web.
provinciaradio.com.ar.
provinciaradio.com.ar.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini, siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock, siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos, Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor. Nini.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Siempre es buena hora.
El tenedor de libros. Martín Teitelbaum y Miguel Frías prueban, leen y te invitan.
El tenedor de libros.
Sábados
de 14 a 16 por Radio Provincia. Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
No duerman.
Escucha Provincia.
Mira, me no duerman, laburantes y oyentes de Radio Provincia. Bueno, tal cual lo expresó él, el presidente, entre otras cosas, tiene el futuro asegurado, como dice, porque piensa que vivirá de asombrar al mundo dando costosas conferencias rentadas casi a Domingo Cavallo a lo largo del globo. Cosa curiosa que tipos que les jodieron la vida a millones de personas y que hundieron un país le puedan decir a otros, cobrándoles, cómo tener éxito en la gestión gubernamental. Y seguramente, lamentablemente, lo hará, ya que el poder real de adentro cuida a sus empleados obedientes y hará que el poder judicial olvide el sinnúmero de causas y denuncias que tiene por corrupción, coimas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lugar de alojarlo en alguna cárcel común, le permita disfrutar de lo recaudado y de poder girar por el mundo. Claudio.
Abrazo, Claudio. Sí, efectivamente, vamos haciendo lecturas. Muchas veces ustedes nos acompañan en ese proceso y nosotros lo agradecemos y mucho. Y bueno, y si quieren hacerlo también con sonido, como lo hace el querido Claudio, ¿a dónde hay que mandar el mensaje?
Al 221-614-4932 y también en @provincia1270. Seguimos repasando el tránsito. Hay reducción de calzada por distintas obras. Y hablamos de la autopista La Plata-Buenos Aires, sentido La Plata, en el cuarto carril. Recordemos que esto es el kilómetro 20.500 al 21.300, también del 11.400 al 12.300, igualmente al símil, lo que acabamos de decir, por trabajos de mantenimiento en sentido a La Plata, y después cuidado con la niebla, principalmente lo que tiene que ver con la autovía 2 y con la ruta provincial número 11. Repasamos, Ale, también un poquito de información de lo que va a suceder a lo largo del día, porque hoy a las 10 de la mañana las sirenas de los bomberos de todo el país estarán sonando en reclamo. Así que atención con esto, 10 de la mañana.
Refiere a la deuda que mantiene el gobierno nacional de claro. La Libertad Avanza. No, bueno, sí, si hay deuda y la tiene el Estado, no, es el gobierno nacional.
No haría falta ni que aclarar.
Casi sin lugar a dudas. Pero escuché el monto. Arriba de 60.000 millones de pesos no transfirió, en este caso, el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero es el gobierno de la Libertad Avanza. Porque Monteoliva te va a decir, bueno, a mí el fondo me lo tiene que autorizar Luis Caputo, y básicamente ya lo venimos explicando, están sentados arriba de la guita, excepto para los amigos de ellos, excepto para la refinanciación de la deuda que ellos mismos generan, y que ahora se supone no es delictiva, porque bueno, casi el pleno de los senadores de la Nación dijeron que, por ejemplo, estos jueces de Cámara, que son los que terminan diciendo que Luis Caputo no cometió delito cuando acordó un préstamo con el Fondo Monetario Internacional sin precedentes en la historia de la humanidad por un plazo de 100 años y por un monto que nunca se había otorgado, de 40.000 millones. Eso fue en el gobierno de Macri, y ahora en el gobierno de Milei hizo más o menos lo mismo, pero por 20.000 millones de dólares. Luis Caputo se sienta arriba de la guita de los argentinos para pagar las deudas que él genera, que las cobran sus amigos, o sus ex empleadores, como quieras, No, la verdad, el análisis es así. Pero mientras tanto, le saca la guita, por ejemplo, a los bomberos voluntarios de todo el país. Arriba de 60.000 millones de pesos, la deuda de La Libertad Avanza. Bueno, hoy a las 10 de la mañana van a sonar las sirenas en todo el país.
221-614-4932, nuestra línea de WhatsApp, @provincia1270, a través de Twitter. Y están del otro lado, abrigarse si tienen que salir, Pero ya empieza a subir la temperatura. 7 grados 9 es la actual en La Plata. Dije, empieza a subir, bajó 2 grados. Así está la locutora. 7 grados 9 décimas y 7.2 de sensación térmica, con el cielo despejado, con neblina en varios lugares de la provincia de Buenos Aires, pero lo importante, con una máxima de 19 para el día de hoy, con el cielo parcialmente nublado. Yo me arriesgaría ya a esta hora a decirte que va a ser más nublado que el parcialmente, pero bueno, ahí va.
Muy bien, y el señor Gonzalo del Rivero viene a develar los secretos que nosotros no quisimos dar en el arranque del programa.
Porque estábamos dormidos.
Cuente,
noche
del Rivero.
Noche con gusto a poco. Estudiantes empató ante Corinthians 1-1. Después de haber empezado ganando desde los 4 minutos del primer tiempo, el Pincha no tuvo tanta frescura ni poder ofensivo y terminó empatando ante los brasileños 1-1. Al equipo del cacique Medina le faltaron rendimientos individuales destacados y también un funcionamiento ofensivo que convenciera y dejara conforme a su hinchada. Corinthians no impresionó con su juego y se llevó un empate muy valioso de cara a la revancha de la semana próxima. Exactamente va a ser el miércoles 16 a las 21:30 en San Pablo. Hablamos de Copa Argentina. Banfield eliminó al Deportivo Riestra en los penales y es el primer semifinalista de la mencionada Copa. Luego del empate 1-1, el Taladro se impuso desde los 12 pasos ante el Malevo y está entre los mejores 4 del torneo.
Muy bien, ahí estaba el querido Gonza del Rivero y estos títulos del fútbol. En un rato vuelve y seguramente te cuenta del resto del mundo del deporte. Nosotros comenzamos nuestro repaso de voces. Este caso tiene un tema central. Marcábamos, hubo mucha actividad legislativa en el día de ayer en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación también. Bueno, por el Senado específicamente fueron las autoridades monetarias. Menos Caputo, ¿eh? Caputo sigue sin conocer el otro poder u otro de los poderes que tiene la República Argentina, que es el legislativo. Directamente no se presenta a dar explicaciones de nada. El que pasó es su socio, y lo digo sin ningún tapujo, eran socios en una asesoría precisamente económica de la cual ellos eran empleados de JP Morgan y daban asesoramiento aquí en la República Argentina. Bueno, Santiago Bausili, el presidente del Banco Central de la República Argentina, respondiendo en este caso por el oro.
A nosotros se nos dio la circunstancia a principios de 2024 que había alta demanda por lingotes de oro en el mercado de oro. Y en ese contexto se bajaron los costos asociados con la aceptación de lingotes viejos, de calidad más dudosa, más cuestionable, más difícil de analizar. Entonces tomamos una oportunidad. Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y a un costo mucho más bajo del histórico, convertir esos oros de calidad más baja en cuanto al análisis en oro de calidad más alta. Entonces se trasladó y se depositó en el BIS en Suiza, que es donde sigue estando. Lo que pasa es que parece que es atractivo armar una telenovela o una conspiración alrededor de esa historia. Pero la historia es muy simple, es muy lineal y está todo documentada, como expliqué.
Bueno, podría dar algún dato más, se lo podrían solicitar también los senadores de la Nación. Tendrían que estar a veces un poquito más preparados, ¿no?, los legisladores que dicen presentarlos. Porque está bueno hacer la pregunta picante, como podemos hacer desde un micrófono. Pero después, en todo caso, ¿cuál fue la diferencia entre el oro que llevó la República Argentina y el que tiene hoy en día? Porque bien marca Bausili, lo que sucedió es que hubo... ¿Se acuerdan cómo pasó también con el cambio de los billetes dólar de cara chica a los de cara grande? Bueno, pero lo cierto es que vos te llevaste cierta cantidad de toneladas de oro. Ahí va a decir Bausili, no, bueno, pero era el de otro valor, el que iba cambiando. Bueno, ¿cuántas tenés ahora? Efectivamente, también, si están generando un porcentual de ganancia al estar invertidos, ¿cuál es? La otra pregunta es, ¿cuál es el riesgo? Porque si efectivamente a ellos les gusta timbiar, y les gusta timbiar con la nuestra, como suele decir el querido Rinconet, bueno, ¿cuál es el riesgo? Porque el riesgo no es solo ganar, sino tenemos que empezar a prestarle atención que cuando un presidente de la nación te dice, poné la guita acá, que va a ser para que le vaya bien a las pymes, y después es una estafa, bueno, llega la justicia argentina y te lo deja pasar, te lo disculpa. Repito, como la misma justicia argentina que dijo, no, cuando Caputo tomó deuda a 100 años y en valores que ningún otro país de la Tierra podía tomar, estuviese bien, mal o más o menos de economía, a nadie le iban a dar esa cantidad de la guita, no hubo ningún delito. Sin revisar, sin llamarlo a declarar, sin mirar la Constitución argentina y qué dice al respecto, y sin que pasara por el Congreso de la Nación. Por ejemplo, alguna de esas cositas. Bueno, Bausili ayer se sentó y les mintió en la cara a los senadores de la Nación. Seguimos con las voces. En este caso, de la tapa de los diarios, veíamos que se están enterando que hay una caída en la industria en general y puntualmente en la construcción está llegando desde el comienzo de La Libertad Avanza a niveles ya insostenibles. No lo decimos nosotros, lo dice Gustavo Weiss, es el presidente de la Cámara de la Construcción.
La industria de la construcción está en una situación delicada, una caída de actividad muy fuerte desde hace ya 3 años. Estamos en indicadores de actividad realmente complejos para la mayoría de los sectores vinculados a nuestra industria, y salvo alguna excepción vinculado fundamentalmente al desarrollo de Vaca Muerta, donde sí hay actividad, el resto del país está pasando por una situación mala.
Allí estaba el presidente de la Cámara de la Construcción de la República Argentina, Gustavo Weiss, y repito, o sea, es en base a datos fehacientes. Efectivamente, ellos y las industrias que trabajan dentro de la Cámara, desde hace 3 años, están teniendo serios problemas, no solo para sostener la posibilidad de tener obras, sino incluso para sostener a quienes se benefician con esa posibilidad, que es teniendo trabajo, los obreros de la construcción, por ejemplo. Pero ¿hay una chance de que efectivamente esto se modifique o cambie? Bueno, algunos están construyendo pensando el futuro. En este caso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue hasta Misiones. Lo hizo para firmar acuerdos, pero también para demostrar que una alternativa posible.
Hoy estamos visitando Misiones, es una visita que tiene un elemento institucional y por supuesto un elemento político. En lo institucional, firmar convenios, conocer, seguir interactuando, intercambiando, coordinando y articulando entre provincias argentinas con problemáticas similares y a veces soluciones distintas de las que hay mucho que aprender. Estamos trabajando en una alternativa. En eso estamos también para contribuir. Nosotros creemos que lo que está haciendo Milei es muy dañino, que hay que trabajar en esa construcción. En eso vengo a proponer que seamos muy amplios. ¿Y con quién se construye? Con los que piensan parecido y con los que tienen claridad con que hay que construir una alternativa. Y ahí es donde yo digo, el lugar que ocupe será el que tenga que ocupar. Yo no quiero anteponer ni una candidatura ni una campaña electoral a una construcción que tiene que ser desde abajo.
Allí estaba Axel Kicillof, en este caso en Misiones, hablando sobre lo que se puede llegar a hacer si una gran parte de los argentinos coinciden en la idea de que este modelo, este sistema, al cual ya vimos varias veces y con distintos nombres presentado para el gran público nacional, para el soberano, para el votante, el que en este caso le dio la derecha, pero con el voto, puede ser modificado. Y parte de esa realidad termina de suceder con los que se van despertando algunas cuestiones. Bueno, ayer el Congreso de la Nación, también en este caso en la Cámara de Diputados, definió que tiene que ser tratado en el Congreso el tema de los argentinos que no están pudiendo cumplir con el pago de los créditos que sacaron en estos 3 años, con el riesgo M, con el riesgo actual, con el riesgo LLA, si querés. Bueno, una diputada que ingresó al Congreso por la Libertad Avanza, la mendocina Lourdes Arrieta, te habla del crédito.
La problemática que existe hoy en la Argentina no es que la gente se está endeudando solamente porque compró un televisor. No llegan a fin de mes. Entonces, hoy en día sacar un crédito dejó de ser una herramienta de crecimiento y terminó siendo una herramienta para sobrevivir en la República Argentina.
Pero claro, hay otros que tienen otra mirada, ¿no? Aloe Vera Ritondo, Cristian Ritondo habló de la morosidad, pero aparentemente es un problema de este tiempo, porque antes en la Argentina nadie podía acceder a un crédito de ningún tipo. No lo digo yo, lo dice el tal Ritondo.
Primero, hay un dato de la realidad que es este. Digo, la morosidad está más alta que antes. Es cierto que antes no había morosidad porque no había crédito.
Che, Cristian, ¿y los 72 departamentos en Miami? ¿La hiciste toda con la tuya? O sea, ¿no necesitaste pedirle guita a nadie? ¿O efectivamente no es tan así? A ver, qué sé yo, 221-614-4932. ¿Nadie que escucha Radio Provincia pidió un crédito nunca? Quizá también habría que entenderlo, porque efectivamente, si no necesitabas pedirlo, tan mal la economía no estaba. Y sabemos que sí,
Tan mal no te iba.
La gente pedía créditos también en otro momento. Y también había. En el medio, Ritondo, no sé si te acordás, vos sos parte del gobierno de Mauricio Macri. Los que modificaron el sistema de créditos en la República Argentina y trajeron la variación por inflación. Ustedes también se fueron con el 200%+ de inflación. No sé si te acordás, Ritondo. Ah, vos no te afectó, claro. Vamos, 6:40 de la mañana. Vuelve al aire de Radio Provincia el ministro de Economía, Luis Caputo. No es de las últimas horas, pero nos viene para explicar algo que pasó ayer en la Cámara de Diputados de la Nación. Luis Caputo, ante alumnos de la Universidad de Itela, pidiéndole a los pibes de la de Itela, que los papis saquen los dólares del colchón.
Vos tenés a la gente con los dólares abajo del colchón y que no se animan a llevarlo blanco porque todavía tienen miedo, a pesar de que pasaron 25 años, todavía tienen miedo que los bancos se los roben. Entonces, esto que a ustedes les puede parecer una cosa absurda, bueno, a la generación nuestra que le tocó vivirlo, como todo, algunos lo han superado, otros están en proceso de, y otros no lo van a superar nunca. Entonces, no se enojen con sus padres cuando le dicen, yo no voy a sacar la plata del colchón, traten de convencerlos igual.
Luis Caputo, vos eras muy joven, Toto, quizá no te acordás, es verdad, fue algún gobierno de la República Argentina, pero ojo, fue este mismo siglo, un gobierno, yo te ayudo, Luis, a que lo pienses, que por ejemplo tenía a Patricia Bullrich de ministra, a Federico Sturzenegger de secretario de finanzas, a el que ahora vive en China, al gobernador de Jujuy, ex gobernador de Jujuy, Morales, dentro de sus integrantes. Era el gobierno de Fernando de la Rúa ese, el que metió el manotazo, que le dijo a la gente que saque la guita del colchón y la ponga en los bancos y le dio créditos, le dio buenas tasas en dólares. Sí, ese gobierno fue Toto. Vos sos muy joven, por ahí no te acordás. En el revisionismo, que no podés decir, pues son los mismos que están en el gobierno ahora. Ay, que vos estás haciendo el mismo plan que hizo en aquel momento Cavallo. Entonces no lo digo. Pará, el diputado nacional Esteban Paulón le habla a los hijos de esas personas que tienen la guita en el colchón, a las que le habló Caputo. Fue en el Congreso.
Así es el nivel de impunidad con el que se mueve el ministro Caputo. Y quizá ese nivel de impunidad es el que le permite ir a una universidad, hablar con jóvenes y decirles que convenzan a los padres para traer los dólares del colchón. Me gustaría a mí saber en qué universidad estudian los hijos de Toto Caputo, a ver si esos hijos les podemos decir que hablen con el padre, con Toto, y que lo convenzan de traer los dólares que él tiene afuera. El ministro de Economía, que le pide confianza al pueblo argentino, tiene más del 90% de su riqueza afuera del país.
Ahí estaba el diputado nacional Esteban Paulón. Un dato de la realidad, ¿eh? ¿Vos querés saber de dónde? Bueno, de las declaraciones juradas de los ministros. Esas que, por ejemplo, encontraron que el presidente de la Nación en el último año tuvo un crecimiento patrimonial del 43%. El sueldo de Milei no aumentó y su patrimonio creció el 43%. Igual que vos, ¿no? Cualquier hijo de vecina que pide 100.000 pesos para ver si puede comprar fideos. O el de Karina Milei, 210%. O el del Toto Caputo. Es el que le dice a los pibes de la Ditela que le digan a los padres. Claro, ese, 73%. O, pará, porque nombró a Caputo, Paulón, pero no te dijo que Sturzenegger. Sí, sí, el mismo que estaba en el gobierno de Fernando de la Rúa. El mismo. Tiene el 100% de su guita fuera del país. Claro, él ya sabe lo que es que un gobierno decida meterle la mano al bolsillo a los argentinos. Sturzenegger lo sabe bien. Ahora es partícipe necesario de esto que está sucediendo en nuestro país. Nuevamente, no es novedad. Ya lo vimos, repito, le cambian el nombre y siempre hacen lo mismo. Escuchá en este caso lo que significa el insulto de manera reiterada y repetitiva. Lo analizó Nicolás Trotta, fue ministro de Educación de la Nación. Los insultos del presidente al periodismo.
Mierda humana, delincuente mal parido, basura inmunda, sicarios del micrófono, mandriles, prostitutas de los políticos, periodistas de mierda, no odiamos suficiente a los periodistas. Esos insultos no son de un marginal de la política, no habitan solo las redes sociales, esos insultos los multiplica todos los días el presidente de la Nación, Javier Milei. Por eso quiero presentar esta cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei. La política del gobierno no se expresa a partir de una censura que es prohibir. Hoy la censura es pretender intimidar a los medios de comunicación.
Allí estaba el análisis de Nicolás Trotta respecto de esta cuestión específica y puntual. La necesidad de bajarle el precio, pero con insultos, aquel que de alguna manera le toca, por lo que es su tarea, por lo que se ha formado, contar sobre lo que pasa. Y esto es sin banderías políticas, ¿eh? Esto incluye incluso a los que desde nuestra propia profesión pueden no gustarnos, pero tienen la misma tarea. Lo único que se pide es que sea en un marco de algo verificable, ¿no? De algo que se pueda emparentar a la verdad.
Nos vamos a ir al año 1996. Las cosas que sucedían hace 30 años, no con este tema, que es el que elegimos para escuchar, seguro te acordás. Hola, I Wanna Do, de Sheryl Crow. Un día como hoy, pero en el año 96, se prohibía la venta de un disco. ¿Por qué? Porque tenía un tema. ¿Quién prohibía la venta de este disco? Se pueden decir marcas de super.
Diga.
Existe, ¿no? Y tú no, Walmart. Porque literalmente la traducción del tema decía: cuidado, hermana, cuidado, hermano, cuidemos a nuestros hijos mientras se matan entre ellos con un arma que compraron en las tiendas de descuento de Walmart. Era la letra. Estuvimos buscando versiones y realmente quedaron versiones de estudio muy fuertes, por eso nos la estamos pasando muy fuerte, en el sentido de que son las 7:45 de la mañana y uno por ahí trata de buscar algo más tranquilo, más alegre, como para arrancar de otra manera. Pero esto pasaba ya hace 30 años. Por supuesto, bloqueadísima en ese momento Sheryl Crow, pero con éxitos como este que nosotros queremos recordar, y una cantante que no se está escuchando mucho hace rato. Así que la disfrutamos aquí en No Duerma. Down to his thick fingers before.
17.
No, Herman.
Estás en provincia.
Quédate acá.
Los miércoles a las 22.
Cortamos la semana como debe ser.
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco para entender un poco más. Tiempo compartido. Un lugar para charlar. Sin verdades absolutas y comprender mejor lo que pasa. En provincia.
El invierno no se fue, pero nosotros ya lo bajamos. Casa Silvia, espectacular liquidación en calefacción a gas, eléctrica y a leña. Hasta un 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Aprovechalo, que si hay algo que nos encanta es quitarle el frío a los precios. Casa Silvia, de tu lado, siempre.
Casa Silvia, siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi 144.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despabilese.
Mire que la realidad está que arde. Napalm.
El perfume de la realidad por las mañanas.
Información, humor y voz
de Héctor Pascales.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Selena Fuertes.
Napalm.
De lunes a viernes.
A las 7.
Por Radio Provincia.
En la provincia las obras no paran. Continúa la reconstrucción de Bahía Blanca con obras hidráulicas, urbanas y en el Hospital Pena. Además, ya se licitó la readecuación del Canal Maldonado.
Todas estas obras son para recuperar la ciudad tras el temporal y prevenir inundaciones.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Hasta las 7,
no duerman.
La data más importante para que el día no te lleve puesto.
Últimos minutitos, Pato, del no duerman del día de la fecha. El señor Gonzalo del Rivero llega tocando bombos y platillos.
A ver.
Otros títulos deportivos, a pocos días del comienzo de los 13º Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, las sedes de Rosario, Santa Fe y Rafaela van a recibir a los mejores atletas de 15 países. La delegación argentina estará integrada por 658 atletas, de los cuales 346 son varones y 312 son mujeres, con representación en 59 disciplinas deportivas. La delegación de Provincia de Buenos Aires cuenta con 275 deportistas, de los cuales 23 son nativos o residentes de La Plata o la región capital. Hablamos ahora de ajedrez. Faustino Oro no deja de crecer y se luce en Madrid en el torneo Prodigios y Leyendas. El argentino está a medio punto del líder, el español David Antón Guijarro. Y por último hablamos de tenis. Elena Rybakina avanzó a las semifinales del Abierto de los Estados Unidos y va a ser por primera vez la número uno del mundo. La kazaja derrotó en tres sets a Zheng Onwen y se aseguró la cima del ranking de la WTA que Arina Sabalenka ocupaba desde octubre de 2024.
Muy bien, allí estaba el querido Gonza del Rivero. Casi 42% entonces de los deportistas argentinos que van a participar del sudamericano son bonaerenses o viven en Provincia de Buenos Aires o representan a instituciones de la provincia. Después te preguntás, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, los bonaerenses nos quejamos que no nos toca lo que nos corresponde? También en el éxito deportivo somos mayoría.
7 grados 9 décimas en la ciudad de La Plata en estos momentos. Abrigarse, pero lo justo y necesario, porque se viene una máxima de 19. A salir tranquilos, que hoy no llueve, esperemos. Parcialmente nublado el cielo para el resto de la jornada.
Miramos los portales de que hacen referencia a la provincia de Buenos Aires. Arrancamos con la agencia DIB, Diarios Bonaerenses. Bueno, títulos nacionales. Tiene entre los centrales que tiene que ver con el tratamiento legislativo del Congreso de la Nación. Ah, no sé si lo dije, Pato. Hoy se va a conocer el índice de inflación en la República Argentina. En realidad va a develar el INDEC lo que le haya dicho Toto Caputo que tiene que dar. Pero bueno, eso va a ser en el día de hoy. Títulos ahora sí bonaerenses de DIB. La justicia le puso un freno a la privatización de AISA. Esto tiene que ver con la Cámara de La Plata, que le dio lugar a una cautelar que había presentado precisamente el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires y lo derivó a la justicia federal. Es un freno a la privatización de aguas y saneamientos argentinos. Es la empresa que, entre otras cosas, provee agua corriente y cloacas a gran parte de los distritos bonaerenses, pero que integran la región de El AMBA. Más de DIB, bueno, efectivamente, fleteros amenazan con medidas de fuerza en puertos bonaerenses. Esto tiene que ver con una situación que viene de larga data entre el transporte de carga, los fletes, y precisamente lo que no quieren pagar uno de los grandes ganadores del sistema, las cerealeras, para que el grano llegue precisamente a los puertos por los cuales se va. Y el último de DIB que tomamos tiene que ver con otra situación que va a definir la justicia, tiene que ver con el complejo de Punta Mogotes. No hubo acuerdo entre provincia y el municipio.
Nos vamos a La Verdad de Junín, Ale, repasamos los principales títulos de esta portada. El gobierno evalúa incluir la pesca y otras actividades en el proyecto de sanciones en Malvinas, si hablamos de nivel nacional. El primer ministro británico afirmó que su gobierno será implacable con respecto a las Islas Malvinas y la última a nivel provincial, recordar que vence la cuota del impuesto automotor. Y si hablamos de La Verdad de Junín, repasamos y actualizamos en Junín, donde hay 6 grados 6 décimas de temperatura y la amplitud maravillosa del día de hoy, bien primaveral, 23 grados para el día de hoy. Eso sí, cielo parcialmente nublado en Junín para el resto de la jornada, con lluvias pronosticadas hacia la noche.
Completamos nuestra tanda de referencia provincial con la noticia 1.com. El título central viene de la participación del gobernador bonaerense Axel Kicillof en este acto en Misiones. Y un textual: ninguna provincia se va a salvar sola, el problema es nacional y hay que construir una alternativa a Milei, dijo Axel Kicillof. Encabezó junto al presidente del PJ de Misiones, Cristian Humada, un acto con dirigentes y militantes en la ciudad de Posadas. Más títulos de la noticia 1.com. Para Pasaglia, el nicoleño, detrás de la jueza Pascual hay todo un grupo de políticos que están del lado de los delincuentes. Y la diputada nacional bonaerense, Lilia Lemoine, dice la noticia 1.com, estalló contra Alberto Fernández. ¿Sabés qué le dijo al expresidente? Viejo, borracho y pelotudo, consigna la noticia 1.com. Bueno, hablemos algo, sí, provincial. En este caso, una alerta meteorológica por viento para el centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Es para estas horas,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Para las próximas. Y en este caso, una bien municipal de Malvinas Argentinas, el intendente Nardini. En un contexto de falta de obra pública, continuamos porque hay decisión política de dignificar a la gente, dijo el mandatario de Unión por la Patria. Alguno de los títulos de la noticia 1.com.
Tiro una para que se vayan preparando. Diga. Para el fin de semana. Yo le voy a decir, el asado más salado que he comido en mi vida, pero más delicioso, fue en Moquegua cuando era adolescente.
Ajá.
Moquegua, partido de Chivilcoy, este fin de semana, sábado y domingo. Si bien es un lugar con 2.000 habitantes nada más, se esperan más de 30.000 personas. ¿Con qué? Con 5.500 kilos de asado, con entrada libre y gratuita.
Sí, la entrada, no, la entrada, hay que pagarlo.
Obviamente, ¿eh? Va a haber 150 puestos, gastronomía, artesanías, emprendimientos, desfile, choripaneada. Impresionante, vayan porque es muy hermoso Moquegua.
Bueno, y antes de escuchar los últimos dos audios, voy a meter la parroquial ahora.
A ver.
Que diga Jimena Fuertes si es vegana o vegetariana.
Ah, tenemos ese dato, Jimena, lo tenés que contar.
Que diga Jimena Fuertes, ya lo va a contar en
a
un
ratito. A ver si nos acompaña Moquegua o si tengo que buscar otra alternativa.
En el aire de Napalm junto al querido Rinconet. Quédense, ya viene. Antes de irnos, escuchamos dos capítulos. En este caso, lo que decíamos, el gobernador de la provincia estuvo por Misiones. Habló de la cuestión política y habló de la eliminación de las PASO.
Quieren matar la PASO, quieren matar la PASO para que la oposición no se pueda organizar y para quedarse con la candidatura del oficialismo, desde el gobierno nacional. Están haciendo eso. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Y no, la PASO no sé si la vamos a usar, no la vamos a usar, si vamos a ir, cómo vamos a ir. Pero Milei está trabajando para sacarla solo para conseguir la reelección. En ese sentido, nosotros lo que dijimos, vale, la dirigencia del peronismo es, no puede ser que todo esté en función de sacar la PASO. ¿Y cómo sería el método? Y viendo si puede apretar, si pueden extorsionar. Entonces te da un recurso si le votás alguna ley. Y bueno, y eso me parece que es un método espantoso, poco democrático, ¿no?
Allí estaba en Misiones Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en este caso hablando sobre el...